Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión.
¡Hola!
Hoy vamos a explorar el bullying.
¡Uf! Un tema complejo.
Sí, pero importante. Y para esta inmersión nos basamos en las investigaciones de Maite Garagardóbil.
¡Ah, sí! Una experta en psicología de la Universidad del País Vasco.
Exacto. Lleva más de una década estudiando el bullying.
¡Increíble! ¿Y qué? ¿Qué ha encontrado?
Bueno, no solo se ha enfocado en el bullying tradicional, ¿eh?
¡Ah, no!
No, también ha investigado a fondo el ciberbullying.
Ya sabes, ese que ocurre en línea.
Claro, con la tecnología y todo eso.
¡Exacto! Y sus investigaciones no se quedan solo en el País Vasco.
Ah, no. Interesante.
¡Ya, no! Sus hallazgos nos dan una visión general del bullying y cómo se presentan diferentes grupos.
¿Diferentes grupos?
Sí. Incluso estudiantes con altas capacidades.
Vaya, el bullying no discrimina.
Para nada. Afecta a cualquiera. Sin importar su origen, género o incluso su nivel intelectual.
Impresionante.
Y algo que me impactó mucho. Garagardóbil descubrió que entre un 3% y un 10% de los estudiantes en el País Vasco.
A ver. Sufren bullying severo.
Uf, esa es una cifra que da miedo.
Totalmente. Es una realidad que no podemos ignorar.
Claro, ¿y cuáles son las consecuencias a largo plazo para esos chicos?
Bueno, pues las investigaciones de Garagardóbil nos muestran que el bullying deja cicatrices profundas.
Ya veo.
Afecta en la autoestima, la salud mental, las relaciones sociales.
¿A qué veces se piensa que es algo pasajero?
Exacto. Pero no es así. Y uno de los hallazgos más sorprendentes.
Sorprendentes, cuéntame.
El ciberbullying aumenta con la edad.
¿En serio? Aumenta. Pero el bullying tradicional.
El tradicional tiende a disminuir. Pero el ciberbullying, con la tecnología.
Claro, las redes sociales y todo eso.
Exacto. Los jóvenes pasan cada vez más tiempo en línea.
Y tienen más acceso.
Sí. Y hablando de diferencias, Garagardóbil también ha encontrado patrones interesantes.
¿Patrones?
Sí, relacionados con el género.
Ah, sí. ¿Cómo? ¿Cuáles?
Bueno, sus estudios revelan que, si bien niños y niñas pueden ser víctimas, los chicos tienden a ser más agresivos físicamente.
Ya veo, ya veo.
Mientras que las chicas.
Las chicas.
Son más propensas a usar estrategias indirectas.
Ya, como la agresión verbal o social.
Exacto. Y eso probablemente se deba a las expectativas sociales.
Claro, desde pequeños.
Sí. Esos estereotipos de que los hombres deben ser fuertes y agresivos, mientras que...
las mujeres más sumisas.
Exacto. Pero lo interesante es que en el ciberbullying...
En el ciberbullying.
Sí, el porcentaje de víctimas y agresores es similar entre géneros.
Interesante.
Pero las chicas reportan haber observado más conductas de ciberbullying.
Más que los chicos.
Sí. Tal vez sean más sensibles o estén más dispuestas a reconocerlo.
Tiene sentido.
¿Lo crees?
Sí. Y hablando de grupos específicos.
Ah, sí. No podemos olvidar al colectivo LGBTQ+.
Claro, claro.
Garagardóbil ha investigado a fondo el bullying LGTB-fóbico.
¿Y qué ha encontrado?
Sus datos son preocupantes.
Preocupantes.
Más del 60% de los adolescentes, ya sean heterosexuales o no, han sido víctimas de bullying LGTB-fóbico.
Es una barbaridad.
Lo es. Y me imagino que las consecuencias para estos jóvenes pueden ser aún más graves.
Claro, porque además del acoso.
Tienen que lidiar con la discriminación y el rechazo.
Exacto, por su orientación sexual.
Y esto nos demuestra que el bullying no solo afecta a nivel individual.
No.
No. También reproduce las desigualdades y los prejuicios de la sociedad.
Ya veo.
Pero Garagardóbil no se limita solo a las víctimas y a los agresores.
Ah, no.
No. Sus investigaciones también exploran.
¿Qué más exploran?
El rol del observador y la influencia del entorno familiar.
Ah, caray, la familia.
Sí. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
¿Por qué?
Porque nos damos cuenta de que el bullying no ocurre en un vacío.
Claro, claro.
El contexto familiar y escolar juega un papel fundamental.
¿Y qué ha encontrado Garagardóbil sobre la familia?
Bueno, ha descubierto que tanto las víctimas como los agresores suelen tener padres con un estilo educativo más autoritario.
¿Autoritario?
Sí, caracterizado por bajo afecto, alta disciplina y un control excesivo.
Ya vio.
Y en el caso de los agresores.
De los agresores.
Sus padres también tienden a mostrar menor competencia parental.
Menor competencia.
Sí. Tienen más dificultades para establecer límites. Y para guiar adecuadamente a sus hijos.
Es decir, que la forma en que los padres se relacionan con sus hijos.
Influye en su probabilidad de ser víctimas o agresores.
Increíble. Y eso nos lleva a pensar que cualquier estrategia contra el bullying.
Estrategia.
Sí, debe involucrar no solo a la escuela.
Sino también a la familia.
Exacto.
Y hablando de intervención, no podemos olvidar.
¿Qué cosa?
El Cyber Program 2.0.
Es Cyber Program. ¿Qué es eso?
Un programa diseñado por la profesora Garay Gordóvil. Para prevenir y reducir el bullying tradicional y el ciberbullying.
Qué bien. ¿En qué se basa?
No solo se centra en enseñar a defenderse o a evitar el acoso.
Ah, no.
No. Va más allá.
Más allá.
Trabaja en desarrollar habilidades sociales, fomentar la empatía.
Fantástico.
Mejorar la autoestima, enseñar estrategias para resolver conflictos.
Es un programa muy completo.
Y los estudios han demostrado que realmente funciona.
¿En serio?
Funciona.
Sí. Los adolescentes que participan muestran una disminución en las conductas de bullying y ciberbullying.
Qué bueno.
Tanto como víctimas como agresores.
Impresionante.
Y no solo eso, también mejoran su autoestima, su empatía.
Es un programa maravilloso.
Lo es. La prevención y la intervención temprana son claves.
Totalmente de acuerdo.
¿Y ahora?
¿Qué te parece si nos centramos en una investigación específica?
Me parece perfecto. ¿Cuál tienes en mente?
El estudio de Garay Gordóvil sobre el bullying en primaria.
Buena idea. A veces pensamos que el bullying solo afecta a los adolescentes.
Claro, pero no es así.
Exacto. Comienza mucho antes.
Mucho antes.
Y este estudio nos ayudará a comprender mejor la magnitud del problema. ¿En niños más pequeños?
Sí, en niños de 9 a 13 años.
Genial. Y lo que Garay Gordóvil encontró es que las víctimas y los agresores, tanto de bullying como de cyberbullying, muestran mayores niveles de estrés.
De estrés infantil.
Sí, comparados con los niños que no están involucrados.
Claro, el simple hecho de estar expuesto al bullying, ya sea como víctima o como agresor,
genera estrés.
Exacto, un estrés adicional en la vida de estos niños.
Y no solo eso, también presentan más problemas.
Problemas.
Sí, emocionales y de conducta.
Ya veo. ¿Y esos problemas son?
Tanto internalizantes como externalizantes.
Para quienes no estén familiarizados con esos términos.
Ah, claro. Internalizantes son los que van hacia adentro.
Hacia adentro.
Sí, como la ansiedad, la depresión, el retraimiento social, la baja autoestima.
Y los externalizantes.
Esos son los que van hacia afuera.
Hacia afuera.
Sí, como la agresividad, la impulsividad, la desobediencia, las rabietas.
O sea que el bullying no solo afecta el comportamiento.
También su mundo interior.
Exacto. Su capacidad para manejar sus emociones, para relacionarse, para sentirse bien consigo mismos.
Totalmente.
Y esto me lleva a otro dato que encontré en la investigación.
¿Qué dato?
Los niños que son víctimas o agresores de bullying, ya sea tradicional o cyberbullying, tienen más probabilidad.
La probabilidad de...
De haber ido al psicólogo.
¿Al psicólogo?
Sí, en el último año.
Caray, eso confirma la gravedad del problema.
Totalmente. Hay que implementar medidas de prevención.
Y de intervención, desde edades tempranas.
Exacto, no podemos esperar a que desarrollen problemas de salud mental.
Claro que no.
Y hablando de prevención, ¿qué te parece si nos centramos en las investigaciones con adolescentes en Cantabria?
Me parece perfecto. Así vemos cómo evoluciona el bullying con el tiempo.
Exacto. Y lo interesante es que Garay Gordóvil no solo analiza el bullying tradicional y el ciberbullying por separado. No. También explora.
¿Qué más explora?
El solapamiento.
El solapamiento. ¿Qué es eso?
O sea, ¿cómo se entrelazan las dos modalidades de acoso? ¿Cómo se potencian mutuamente?
Ya veo. ¿Y qué he encontrado?
Sus estudios muestran que los adolescentes que son víctimas de bullying, cara a cara, tienen mayor probabilidad de ser víctimas de cyberbullying también.
Caray.
Y lo mismo ocurre con los agresores.
O sea, que no se limita a un solo espacio.
Exacto. Se extiende al mundo virtual. Como una sombra.
¡Uf! ¡Qué miedo! ¿Y qué podemos hacer?
Bueno, pues debemos abordar el problema de forma integral.
Integral.
Sí, tanto en el mundo real como en el virtual.
No podemos limitarnos a un solo frente.
Exacto. Y para entender mejor la magnitud del problema en Cantabria,
sí.
¿Podrías compartirnos algunos hallazgos de la investigación?
Claro que sí. Empecemos con el bullying tradicional.
Dale, a ver.
Un 10.7% de los adolescentes en Cantabria han sufrido bullying severo en el último año.
Uf, esa cifra es alarmante.
¿Lo ves? Y además hay un 7.9% que ha sido agresor severo.
Ya veo.
Y un 38.8% que ha observado agresiones con mucha frecuencia.
O sea que un gran porcentaje está involucrado de alguna manera.
Exactamente. Y a diferencia de lo que vimos en primaria.
Sí.
En este estudio sí hay diferencias entre géneros.
Ah, sí. ¿En qué sentido?
Bueno, el porcentaje de agresores es mayor en chicos. Mientras que el porcentaje de víctimas y observadores.
Víctimas y observadores.
Es similar en ambos sexos.
Ya veo.
Lo que nos confirma que el género sigue siendo un factor importante.
A pesar de los avances en igualdad.
Exacto.
Y otro dato interesante. La prevalencia del bullying es mayor en el grupo de 14 a 15 años. Y disminuye un poco a partir de los 16.
¿A qué crees que se deba esa disminución?
Tal vez por los cambios sociales en la adolescencia.
¿Cambios sociales?
Sí, a medida que maduran.
Sus grupos de pares se vuelven más estables.
Exacto. Y el bullying disminuye.
Tiene sentido.
¿No crees?
Sí, sí. Y bueno, para completar el panorama, hablemos del ciberbullying.
Vale. ¿Qué nos dicen los datos en Cantabria?
Bueno, la prevalencia del ciberbullying severo.
Hablo.
Ajá.
Es similar al bullying tradicional.
¿En serio?
Un 10.8% de cibervíctimas severas.
O sea que es igual de preocupante.
Exacto. Y recordemos que el cyberbullying
puede ser más devastador.
Sí. Las agresiones son más públicas, más persistentes.
Más difíciles de controlar.
Totalmente. Y las conductas más frecuentes.
¿Cuáles son?
Los adolescentes reportaron haber sufrido.
A ver.
El envío de mensajes ofensivos, robo de contraseñas, difamación,
yeah.
Llamadas anónimas para asustar, suplantación de identidad.
Agresiones que aprovechan el mundo virtual para hacer daño.
Exacto. No dejan marcas físicas.
Pero el daño emocional.
Es enorme.
Y lo que me llamó la atención.
¿Qué cosa?
En el ciberbullying, a diferencia de tradicional,
ajá.
La prevalencia de cibervíctimas es mayor en chicas.
¿En chicas? ¿Y eso por qué?
Tal vez porque usan más las redes sociales.
Y están más expuestas.
Claro. Y también, ¿eh? Podrían ser más sensibles a las...
Exacto, que son típicas del cyberbullying.
Interesante. Y otro dato.
Otro dato.
El cyberbullying, a diferencia del tradicional, aumenta con la edad.
¿En serio?
Sí, entre los 12 y los 20 años.
O sea que es un problema que se intensifica.
A medida que crecen y pasan más tiempo en línea.
Exacto. Un gran reto para la prevención.
Totalmente. Debemos encontrar estrategias para protegerlos.
Y para profundizar en este tema.
Sí, sí.
¿Qué te parece si analizamos el estudio de Gregor Dobbin sobre la evolución del ciberbullying entre los 12 y los 20 años en Cantabria?
Me parece genial. Así vemos cómo cambia a lo largo del tiempo.
Exacto. Y este estudio nos da datos muy valiosos.
¿Sobre qué?
Sobre cómo cambia el ciberbullying en la adolescencia y la juventud.
Perfecto. Claro, los jóvenes están más expuestos al ciberbullying a medida que crecen.
Exacto.
Incluso si no son víctimas directas. Uh-huh. Ya sea porque lo ven en redes sociales. O porque conocen a alguien que ha sido víctima.
Claro. Y ese aumento en la observación.
Puede tener consecuencias negativas.
Sí, porque puede normalizar la violencia.
Y disminuir la empatía hacia las víctimas.
Exacto. Se crea una cultura de tolerancia al acoso.
Uf. Es importante que los adultos estemos atentos.
Totalmente. Y que trabajemos para crear un ambiente escolar y social donde no se tolere el ciberbullying.
Claro. Y donde los jóvenes se sientan seguros para denunciar las agresiones.
Exactamente. Y bueno, para seguir explorando la influencia de diferentes factores, me gustaría centrarme en un estudio de Gregor Dobbin que analizó las diferencias entre colegios públicos y privados.
Ah, interesante.
Y también entre colegios religiosos y laicos.
Ya veo. ¿Y qué encontró?
Bueno, encontró que la cantidad de bullying y ciberbullying, ya sea sufrido, realizado o observado, es similar en ambos tipos de colegios.
O sea que el tipo de colegio no es un factor determinante.
Exacto. El bullying y el ciberbullying trascienden esas diferencias.
Claro, las causas son más profundas.
Sí. No se resuelven solo con cambiar de colegio.
Parece que están presentes en todos los centros.
En todos, independientemente de su financiación o su orientación religiosa.
Entonces, ¿dónde están las raíces del problema?
En la cultura, en las relaciones, en las normas sociales, en los valores.
Ya, es algo más complejo.
Mucho más. Y esto nos lleva a pensar que las estrategias de prevención.
Las estrategias.
Deben dirigirse a todos los centros educativos.
Claro, sin distinción.
Exacto. No podemos asumir que un tipo de colegio es inmune al bullying.
Todos deben estar preparados para prevenirlo y abordarlo.
Totalmente. Porque todos los niños y jóvenes merecen un ambiente escolar seguro.
El libre de violencia.
Exacto. Y ahora, para profundizar en el tema,
sí.
Me gustaría centrarme en un estudio de Gregor Dobbin que analizó el bullying y el ciberbullying en primaria.
Ah, en primaria.
Sí, en el último ciclo.
Interesante.
En el País Vasco.
Ya.
Y este estudio nos da datos valiosos sobre la magnitud del problema.
En la infancia.
Exacto. Una etapa donde los niños son muy vulnerables.
Claro, están desarrollando su autoestima, su identidad.
Y sus habilidades sociales.
Exacto.
Y este estudio no solo analiza la prevalencia global.
Ah, no.
No, también explora las diferencias en función del género, el curso escolar y el tipo de centro.
Ya, una visión más completa.
Mucho más.
y detallada.
Genial. ¿Y qué encontró? Empecemos con la prevalencia global del bullying.
Bueno, según Garay Gordovil, un 20.3% de los estudiantes de quinto y sexto de primaria son víctimas puras de bullying.
Uf, una cifra importante.
¿Les? Ya en la infancia el bullying es un problema.
Claro, los niños son más vulnerables a las agresiones.
Totalmente. Y además de eso, hay un 6% de agresores puros.
Ya veo.
Y un 23.9% de víctimas agresoras.
O sea que un porcentaje importante ya está involucrado.
De alguna manera. Y eso nos habla de la complejidad del bullying.
Hay que abordarlo de forma integral.
Totalmente. Y el estudio encontró que la agresión verbal...
Agresión verbal.
Es la forma de bullying más frecuente en primaria.
Ya.
El bullying no se limita a la agresión física. Claro, también hay agresiones verbales y psicológicas.
Exacto. Y pueden ser igual de dañinas.
Afectan la autoestima, la confianza.
El bienestar emocional.
De los niños.
Sí. Y para entender mejor el bullying en la infancia, analicemos las diferencias por género.
Vale. ¿Qué ha encontrado Garay Gordovil?
Bueno, no hay diferencias significativas en la prevalencia del bullying entre niños y niñas.
O sea que afecta a ambos por igual.
Exacto, en la infancia.
Pero la forma en que se manifiesta...
Puede variar.
En función del género.
Sí. Por ejemplo, los niños son más propensos a la agresión física.
Uh-huh. Ya veo.
Mientras que las niñas usan estrategias más indirectas.
Sí, indirectas.
Sí, como la agresión verbal o social.
Claro, las normas de género influyen.
Totalmente.
Y bueno... Para terminar con el análisis del bullying en la infancia.
Sí.
¿Qué nos puedes contar sobre las diferencias en función del tipo de centro educativo?
Bueno, Garay Gordovil encontró que la cantidad de bullying, tanto sufrido como realizado, es mayor en los centros públicos.
¿En los públicos?
Sí, en los privados.
Mm.
Interesante, hay que reflexionar sobre las causas.
Claro, no podemos asumir que sea solo por el tipo de centro.
Exacto. Puede haber otros factores.
Como el nivel socioeconómico de las familias.
La disponibilidad de recursos, la cultura escolar.
La formación del profesorado.
Exacto. Son factores que merecen ser investigados.
Sí. Hay que comprender las causas para diseñar estrategias más efectivas.
Totalmente. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en las investigaciones de Maite Garay Gordovil.
Uf, ha sido un viaje fascinante.
Lo ha sido. Hemos aprendido mucho sobre el bullying y el ciberbullying.
Sus causas, sus consecuencias.
Y las estrategias para prevenirlo y combatirlo.
Exacto.
Esperamos que esta información les haya sido útil.
Para comprender mejor estos fenómenos.
Para identificar las señales de alerta.
Para prevenir la violencia.
Y para promover un ambiente más seguro y respetuoso para todos.
Para todos. Niños, jóvenes, adultos.
Exacto. El bullying y el ciberbullying son problemas complejos, pero no inevitables.
Podemos hacer algo para cambiar esta realidad.
Sí, como padres, educadores, profesionales, como ciudadanos.
Los invitamos a seguir investigando sobre este tema.
A informarse sobre los recursos disponibles.
Y a involucrarse en la creación de un mundo más justo y pacífico.
Un mundo sin bullying.
Exacto. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión.
Hasta la próxima.